Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves, día 5 de noviembre, Día Mundial del Romaní.
Mira, escucha. Malo menguen, les trajelen, y el ojete se lo pelen, que estos ambos primos ni entienden ni huelen.
El gitano es un pueblo nómada originario de la India, de donde salió hace 10 siglos para atravesar toda Europa hasta llegar a la península ibérica en el siglo XV. Esa es la razón de que su idioma, el romaní, tenga palabras serbias, turcas, húngaras, rumanas, griegas, persias y de prácticamente todos los países por los que pasaron en aquella aventura. Este día, el de hoy, el Día Mundial del Idioma Romaní, se celebra desde 2009, cuando con el amparo de la Unión Romaní Internacional se aprobó dedicar este día a la concienciación de la necesidad de reforzar y potenciar, tanto a nivel social como a nivel institucional, la conservación como patrimonio cultural de la romaní-chib, que es como se denomina en general la lengua gitana, y también sus diferentes variaciones, entre las que destaca el caló, que es la de los gitanos españoles. Y el mundo entero sigue muy pendiente del resultado de las elecciones de Estados Unidos, más que nada porque de lo que ocurra cuando se complete el recuento de los votos van a depender otras muchas cosas que afectan al resto del planeta de forma muy directa. De momento, y al contrario de lo que ocurría ayer a estas horas, todo parece indicar que Biden va a convertirse en el nuevo presidente, pero tampoco merece la pena adelantar acontecimientos hasta que no esté hecho el recuento en Pensilvania, que es el estado que va a dar o quitar finalmente la presidencia. Bueno, ¿qué diferencia va a suponer para nosotros, para nuestro país y también para nuestro entorno, para la Unión Europea, que gane uno u otro? Esto es lo que vamos a intentar que nos explique Enrique Ayala, que es analista de la Fundación Alternativas, experto en geopolítica y es general del Ejército. Y otra de nuestras preocupaciones está más cerca y es más urgente. Hablo de la provocada por el coronavirus, que sigue avanzando de manera bastante inquietante en nuestro país, aunque también es verdad que en Madrid hemos mejorado bastante desde que se empezaron a tomar las primeras medidas de confinamientos perimetrales, tanto en zonas de salud básica como de algunos municipios. Hoy queremos saber cómo está afectando todo este paquete de medidas al deporte municipal, y para ello hemos invitado a estar con nosotros a Sofía Miranda, que es la delegada de deportes del Ayuntamiento de Madrid. Y ella es sin ninguna duda la reina de la novela rosa. Meghan Maxwell tiene nuevo libro, esta vez más erótico que romántico. Bueno, pues con la digna heredera de Corinte Yado vamos a charlar sobre esta novela que lleva por título ¿A qué estás esperando? Y como cada jueves, Luis Nemolato nos hablará de los gustos estéticos de los políticos en su sección La política entre costuras. El doctor Jesús Sánchez Martos también nos hablará, en este caso, de cómo curarnos en salud. Y nuestra crítica de trailers, pues de sus cosas, de sus trailers.
Hola, hoy estoy muy enfadada.
Ya nos contará luego Pili, la ayudante virtual de la crítica, porque está tan enfadada. El equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid no estamos enfadados, estamos encantados de estar aquí todos juntos un día más. Nieves Ortiz, efeméride de este jueves.
Muy contentos, claro que sí. Nos vamos a 1994. El Parque de Doñana es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Reserva de la Biosfera, se extiende por las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Alberga gran diversidad de flora y fauna, con algunas especies en peligro de extinción, como el lince ibérico o el águila imperial. Es además lugar clave para las rutas migratorias de las aves entre África y Europa, que buscan sitio para pasar el invierno como los flamencos. Esta semana, sin ir más lejos, más de 70.000 tenían el cielo gris de sus marismas de rosa. Un parque que tiene nombre de mujer, sobre la que los investigadores no se ponen de acuerdo. Hay quien dice que corresponde a la aristócrata doña Ana de Mendoza, otros a la condesa Leonor de Sotomayor y otros a doña Ana Mallarte, una mujer de origen trabajador, aunque acomodada, convertida en una celebridad entre sus vecinos.
Belén Almonacid, te toca felicitar.
Claro que sí. Mira, vamos a felicitar a Aitana Sánchez Gijón. Ella nació un 5 de noviembre del año 1968. Está cumpliendo, por tanto, 52 años. Y mira, lo hace de la mejor manera posible que puede festejar un cumpleaños un actor, que es subiéndose a las tablas de un escenario. Hoy mismo está actuando, está por Jerez, está llevando esa última obra, esa última representación que está realizando, que es Juana, un espectáculo que combina teatro y danza y en donde habla de distintas Juanas a lo largo de la historia, todas ellas mujeres de armas tomar. Juana de Arco, Juana la Loca, la Papisa Juana, Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera, etcétera. Recuerdo yo, mira, con Aitana Sánchez Gijón, esos tiempos ya que nos parecen tan lejanos,
sí.
O sea, sé, septiembre-octubre del año pasado, cuando con nuestro autobús estábamos recorriendo la Comunidad de Madrid haciendo los programas en directo, porque precisamente ella, Aitana Sánchez Gijón, nos acompañó en aquel que hicimos especial desde la Plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares. Así que nada, le deseamos feliz cumpleaños a Aitana Sánchez Gijón. También se lo deseamos a Bryan Adams. Look into my eyes, you will see. 61 años cumple Bryan Adams, 5 de noviembre de 1959. Atención, porque este tema, que fue el que le encumbró, diríamos, a la fama, vendió nada más y nada menos que 15 millones de copias en todo el mundo. Un tema que bate un récord. Y es que se compuso, se produjo y se posprodujo en 45 minutos, que se dice pronto. Estaba él ahí en un estudio de Londres con su productor, recibió una llamada de los productores, en este caso de la película de Robin Hood, para que hiciera la banda sonora, y oye, pues se pusieron manos a la obra, les salió redonda, la escucharon, dijeron, esta canción es buena. Lo que no se imaginaban es que iba a tener tanto éxito.
Y claro que este jueves 5 de noviembre tiene sus santos, y los santos también tienen el significado de sus nombres, Clara Esteban.
Hoy se celebra Santa Ángela de la Cruz, Sor Ángela de la Cruz como la conocemos, porque es una santa muy muy reciente. Bueno, nos vamos a situar para contar un poco de su vida en el siglo XIX en Sevilla, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Cruz, conocida como Madre de los Pobres, a quienes llamaba sus señores. Ella decía que hay que hacerse pobre con los pobres. Su vocación fue desde muy, muy niña. Si desaparecía, siempre la encontraban en la iglesia. Ángela tuvo que trabajar como zapatera desde muy jovencita para ayudar a su familia. No pudo apenas ir a la iglesia. A los 19 años decidió hacerse monja. Murió el 2 de marzo de 1932, estamos en la Segunda República y se le rindieron todos los honores. Es una santa reciente, como decíamos, fue canonizada durante la visita a España de Juan Pablo II, en aquel acto que seguramente todos recordaréis, yo lo recuerdo perfectamente porque estaba allí cubriéndolo en directo para Onda Madrid, en la Plaza de Colón. Ángela viene del griego y significa mensajera de Dios, y en España hay 97.442. Y os tengo que hablar también de San Zacarías y Santa Isabel. Santa Isabel, prima de la Virgen María, padres de San Juan Bautista, que nació cuando eran ya muy ancianos. Fue un milagro anunciado por el ángel Gabriel. Cuando el ángel se lo comunicó a Zacarías, él dudó y por eso se quedó mudo. No recuperó el habla hasta que se cumplió lo anunciado. Todo esto lo contó San Lucas en los Evangelios. Zacarías viene del hebreo, significa a quien Dios recuerda. Hay 1.781 Zacarías en España. Isabel también viene del hebreo y significa juramento de Dios. Hay 262.845. Una de ellas es la nuestra, Isabel García Regadera.
¿Y qué sería de un día sin refrán? En fin, Carmen Martín Tejeda, ponle hoy.
Ya estamos en noviembre y aunque seguimos en otoño, las noches cada vez son más largas, los días son más cortos y el sol está más lejos. Vamos, que hace frío. Y el refranero, como siempre, nos lo avisa y nos dice que entre Todos los Santos y Navidad es invierno de verdad. Y aunque no tenga nada que ver, como hoy es jueves, hacemos un 2x1 y añadimos un refrán que sirva de muestra de la gran sabiduría que encierra nuestro refranero. Cuando nos dice, por ejemplo, si el sol se pone en jueves, al otro día es viernes.
Sabio el refranero. Gloria García Talavera, ¿dónde está nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer a Román Reyes, un joven madrileño que ha recogido más de 1 millón de firmas para pedir que se preste más atención a las personas con problemas de salud mental. Su madre se suicidó hace 1 año y piensa que esa muerte y otras muchas serían evitables con una buena atención por parte de los especialistas. Ayer se reunía con el ministro Salvador Illa y hoy vamos a conocer todos los detalles de ese encuentro.
¿Y habrá o no habrá ratito de oyentes? Sergio Martín Romo, ¿estás
Hola,
por ahí?
Aquí sí, estoy, ¿se
bien,
me siente?
Sí.
Hoy, meteduras de patas telemáticas. ¿Te ha pasado algún imprevisto en una videollamada? ¿Has enviado una foto, un vídeo por WhatsApp a alguien que no le correspondía? ¿Creías que habías colgado y has dicho lo de ¿pero qué pesada es mi suegra o qué cansino es mi jefe? ¿Te ha jugado el corrector de texto una mala pasada? Pilladas tecnológicas. En nuestro WhatsApp 628-091-117, mensajes de texto o notas de voz.
Y para que esta rueda de reconocimiento esté completa, nos falta la encuesta del día. Carlos Honorato.
Ay, hoy es una encuesta que yo creo que nos va a hacer daño a los que hacemos encuestas.
Vaya.
Las encuestas fracasaron en las elecciones de Estados Unidos de 2016. En estas todavía no se sabe si han acertado o no. Estamos recontando. Aunque la demoscopia ha afinado mucho, los sociólogos insisten en que las encuestas no predicen, sino que solo estiman. El verbo predecir y el verbo estimar no son lo mismo. Así que nosotros preguntamos, ¿crees que sirven para algo las encuestas electorales?
Como salga que
¿Te
no.
¿Te apunto el no?
Me lo reservo.
Bueno, pues si quieres votar en @buenosdiasom en nuestra encuesta, ¿crees que sirven para algo las encuestas electorales? ¿Sí o no?
@buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está funcionando esa encuesta. Dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo va.
Espero que haya muchos síes, ¿eh?
Venga. Elena Monacid felicitaba a Bryan Adams, pero también hay que felicitar hoy a Art Garfunkel, la mitad del dúo Simon Garfunkel. Nació un 5 de noviembre de 1941, así que cumple 79 tacos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, siempre a tu lado.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El mundo entero está pendiente de las elecciones de los Estados Unidos. Ningún país es ajeno, aunque lo pretenda, a la victoria de un candidato o de el otro. Ahí está, la cosa va entre dos personas. Así es el sistema electoral estadounidense. Las decisiones tomadas por Trump durante estos 4 años, las que podría tomar en los 4 siguientes en ganas de ganar, ¿cuántas de estas medidas revertiría el señor Biden, Joe Biden? En fin, de todo esto, sobre todo de cómo nos afecta, si es que lo hace directamente, que sospecho que sí, quién salga finalmente como inquilino de la Casa Blanca, vamos a hablar con Enrique Ayala, que es experto en geopolítica, analista de la Fundación Alternativas, además de haber sido general del Ejército. Señor Ayala, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, todo el mundo pendiente, como digo, de lo que va a ocurrir. No sé si en las próximas horas, en los próximos días, porque esto está como está, parece que en las últimas horas la cosa se decanta un poquito más por Joe Biden. Pero en una escala del 1 al 10, ¿cuánto nos afecta la elección de un presidente de Estados Unidos a nosotros como españoles y como europeos?
Es evidente que la política de Trump ha sido bastante hostil hacia la Unión Europea en general. Mm. y ha apoyado el Brexit, ha apoyado todos los movimientos nacionalistas y anti-europeístas en Europa, y además pues ha establecido unos aranceles que han afectado bastante a productos agrícolas españoles y franceses, y por tanto ha sido una política bastante negativa hacia nosotros. Por tanto, la posible victoria de Joe Biden sería una buena noticia para Europa y para España.
De cualquier manera, señor Ayala, estamos hablando de, quiero decir, de una institución, por llamarlo de alguna manera, como la Unión Europea, que tiene que mostrarse un poquito, digamos, diplomática ante estas cuestiones, ¿no? De, sea cual sea el resultado, a Europa y a España no le va a quedar más remedio que intentar mantener las mejores relaciones posibles con quien esté ocupando la Casa Blanca.
Sin duda. Hay que tratar con quien esté allí, porque para Europa y para España las relaciones transatlánticas son vitales, pero eso no quiere decir que vayan a ser igualmente fáciles con uno que con otro. Uh-huh. Es evidente que la política exterior de Estados Unidos no va a dar un giro radical porque cambie la presidencia, pero una administración demócrata sí sería más accesible y más favorable a las necesidades y a los deseos de los europeos de lo que ha sido la administración Trump.
Bueno, decía usted, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, aunque gane Joe Biden. Es verdad que el presidente Bush no ha emprendido, por ejemplo, una guerra, como si hicieron otros presidentes, hablo de Kennedy, hablo de Bush, hablo de otros, pero se ha enredado mucho en lo que son relaciones internacionales, en política exterior. ¿Cuáles de las decisiones que ha tomado Donald Trump serían reversibles en el caso de que ganase Joe Biden?
Pues básicamente habría una cierta vuelta hacia el multilateralismo, que es una posición que lógicamente va con el liderazgo de Estados Unidos, que es algo a lo que Trump ha renunciado explícitamente. Es decir, el abandono de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO, eso lógicamente se revertiría. Probablemente también el abandono del Tratado de París sobre el cambio climático, aunque fuera revisable, pero se volvería a él. Incluso posiblemente se intentará tener un nuevo tratado con Irán, que la administración Trump rompió unilateralmente, y en general pues una mayor apertura comercial, un menor proteccionismo. Hay otras cosas que no van a cambiar, evidentemente. La pugna con China, es decir, la rivalidad con China no va a cambiar porque eso está en el interés de Estados Unidos. Tampoco seguramente el apoyo a Israel, porque eso es algo que es esencial también para Estados Unidos. Es decir, hay grandes líneas estratégicas que corresponden a los intereses de Estados Unidos y esas no van a cambiar con la administración demócrata. Pero una cierta vuelta al multilateralismo que favorecería también la relación transatlántica, eso sí puede suceder y sucederá seguramente.
Creo que usted mantiene que estas elecciones no son un relevo habitual entre demócratas y republicanos, o entre republicanos y demócratas. ¿Por qué sostiene usted esto?
La sociedad de Estados Unidos está enormemente dividida, está enormemente polarizada, más que nunca, probablemente más que nunca desde la Guerra Civil. Y esto ha sido una consecuencia de una política por parte de Trump que no ha azuzado o ha incrementado la división, el odio entre ciertos sectores sociales y sobre todo entre todos aquellos que podían oponerse a él. Y evidentemente, pues ahora mismo hay dos Estados Unidos que están muy enfrentados y esa herida hay que curarla, esas dos mitades hay que coserlas y eso pues en fin llevará bastante tiempo. Por eso ahora no se está discutiendo de un relevo normal en la presidencia, sino que se está discutiendo de dos concepciones sociales y políticas muy diferentes, casi opuestas.
Por lo que usted está diciendo, Biden debería centrarse a lo mejor, o tiene que, no tiene más remedio que centrarse más en lo que es la política interior para coser precisamente esas heridas que efectivamente ha provocado Bush. Esto no se nos escapa a nadie, ha dado alas a los sectores más más reaccionarios del país, ha alentado el enfrentamiento racial, ha puesto en un brete la política migratoria. Es decir, todo esto es lo que tendría que resolver Joe Biden en primer lugar antes de ponerse a hacer otras cosas, seguramente, ¿no?
Sí, la política interior será seguramente una prioridad, por lo menos en la primera fase de su mandato, porque la sociedad de Estados Unidos, como decíamos, está muy herida, muy polarizada, y además tiene que hacer frente a problemas urgentes como es la pandemia, que en Estados Unidos ha golpeado muy duramente y, en fin, yo creo que no ha sido muy bien abordada por parte de la administración republicana hasta ahora, ¿no? Entonces, eso naturalmente va a ser una prioridad para la nueva administración, si es que finalmente Biden se hace con la presidencia, pero pues también existe la política exterior, que aunque no sea tan prioritaria, pues para un país como Estados Unidos, que tiene lógicamente intereses globales, es también muy importante, y sobre todo, como digo, la pugna con China pues va a ser también una prioridad de la nueva administración.
Bueno, si a quien sea finalmente el próximo presidente de los Estados Unidos, lo va a ser con un resultado muy ajustado. Y claro, a mí me gustaría saber qué piensa un experto en geopolítica de cómo están votando los norteamericanos, porque es verdad que llama muchísimo la atención, por ejemplo, el numeroso voto latino que está teniendo Donald Trump después de haber empezado desde con el muro con México a otro tipo de políticas migratorias que han sido realmente sangrantes. ¿Cómo se explica que las mujeres le sigan votando a un señor que ha tenido unos comentarios francamente machistas? ¿Y cómo se explica que tenga tantos votos un candidato que ha estado diciendo auténticas barbaridades a través de Twitter desde que había que tirar por la lejía para combatir al coronavirus hasta que eso, en fin, no iba en absoluto con él y se había terminado? ¿Cómo se explica todo esto?
Hay una polarización muy importante en la sociedad de Estados Unidos, una polarización ideológica. Trump ha lanzado un mensaje muy simple, que es seamos egoístas. Y eso es algo que cala en mucha gente, en una gran parte de la población. Ha intentado presentar a Biden como un socialista o como casi como un comunista, ¿no? Cuando Joe Biden en Europa sería un hombre de centro, ¿no? Y hay mucha gente que rechaza cualquier tipo de, en Estados Unidos, que rechaza cualquier tipo de tendencia hacia una socialización o hacia una restricción, diríamos, de los derechos individuales o de la libertad económica. Y desde luego usted menciona una cosa que es muy interesante, que es el tema del voto hispano, ¿no? Esto es necesario analizarlo despacio y con más profundidad, como un presidente que separó a los padres de los niños, ¿no? O sea, y está construyendo el muro, pues ha recibido tanto apoyo del voto hispano, especialmente en Florida y en Texas, ¿no? Que son dos estados que evidentemente ha ganado, sobre todo Florida estaba bastante en discusión y es lo que ha acercado a Trump a la reelección, ¿no? Son hispanos provenientes en general de Cuba o de Venezuela, que realmente sienten una terrible aversión hacia todo lo que pueda suponer el socialismo debido a los problemas que ha tenido su propio país, ¿no? Y entonces, naturalmente, ellos están en una onda ideológica que se aproxima mucho más al Partido Republicano, y aunque muchos son conscientes de que Trump es un personaje, pues en fin, realmente no muy aceptable en muchos aspectos, pero la ideología republicana, la ideología conservadora, religiosa también, pues les influye en el sentido de votar en esa dirección.
O sea, que es un sector de la población en la que sí ha calado ese mensaje de Donald Trump de cuidado que vienen los rojos.
Por una parte es eso, y por otra parte, como digo, pues es efectivamente una presidencia o una administración que puede oponerse a los líderes que hay en sus países de origen, que es, para ellos son aborrecibles, ¿no? Y por otra parte, pues efectivamente, como digo, hay un componente religioso y un componente ideológico que les acerca, diríamos, más al Partido Republicano. Yo creo que los demócratas deberían plantearse el tema del voto hispano, del voto latino, porque es algo que realmente en esta ocasión les ha fallado y ha estado a punto de costarles la victoria, si es que no les cuesta la victoria al final, ¿no?
Sea como fuere, señora Ayala, estamos viviendo una situación bastante atípica por muchos motivos. Primero, porque los candidatos van muy pegaditos en número de votos. Y después, porque fíjese, estamos hablando del que se supone que es uno de los sistemas democráticos más sólidos del mundo. Y sin embargo, yo creo que por primera vez en la historia hay un candidato que está poniendo en solfa la credibilidad, por ejemplo, de los recuentos, es decir, de los pilares que sustentan cualquier democracia.
Estamos viviendo tiempos confusos. Yo nunca creí que oiría a un presidente de Estados Unidos decir que se parase el recuento de votos.
Ya.
Pero esto no es ninguna sorpresa. Él lleva meses diciendo que si perdía era porque había fraude, antes de que empezaran las votaciones. O sea, que estaban preparando ya los recursos. Según alguna prensa de Estados Unidos, desde hace meses. Uh-huh. Por tanto, es algo que estaba más o menos previsto y que estaba más o menos preparado. Pero claro, esto está produciendo todavía más problemas dentro de la sociedad norteamericana, y podemos ver en los próximos días, a lo mejor, o a lo peor, para ser más exactos, algunos movimientos violentos o algún tipo de manifestación. En fin, Estados Unidos es un país donde hay más armas en manos sí. privadas que habitantes, ¿no? Y uh-huh. claro, no se puede acercar una cerilla a un barril de pólvora. Esto es muy irresponsable, ¿no? Uh-huh. Entonces, en fin, yo creo que, espero que al final, pues en fin, las instituciones de Estados Unidos, que son muy sólidas, evidentemente, pues apacigüen y logren estabilizar la situación. Pero el Partido Republicano, bueno, el Partido Republicano no. El presidente Trump,
el presidente, sí.
Y su entorno más directo están emprendiendo una senda muy peligrosa, que además no conduce a ninguna parte.
Bueno, pues veremos a ver a dónde conducen por lo menos estas elecciones. Ya decimos que el sistema electoral americano es muy, muy complicado, muy farragoso para nosotros, pero bueno, ahí está funcionando. Estábamos todos muy pendientes de los votos de Pensilvania, que creo que tiene 22 votos en este momento. Es la tierra de Biden. Por lo tanto, si gana ahí, seguramente Joe Biden será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero es que ante estas cosas, señora Ayala, mejor no adelantar nada, porque van cambiando tanto de unas horas a otras y de lo que dicen las encuestas a lo que luego refleja la realidad, que no nos queda más remedio a todo el mundo que contener la respiración y ver qué es lo que ocurre, como digo, en las próximas horas, los próximos días o, en el peor de los casos, en las próximas semanas. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros ayudándonos un poco a saber cómo nos va a afectar la victoria de Donald Trump o cómo nos afecta la victoria de Joe Biden. Son dos perfiles muy distintos que, como usted dice, van más allá de esa pugna eterna en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Don Enrique Ayala, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada, y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness.
Ayer miércoles se entregaban en el Ministerio de Sanidad 1 millón de firmas por la salud mental. Lo hacían el hijo de una mujer que se suicidó, dos psicólogas y una psiquiatra. La madre de Román, la mujer que se suicidó hace un año, pues lo hizo pues ya el 4 de noviembre, ayer hizo un año. Desde entonces Román está recogiendo esas firmas en change.org. /stopsuicidios, solicitando medidas de prevención para evitar, pues eso, suicidios que podrían ser evitables, como el de su madre. El día de la entrega, ayer, como digo, se cumplía un año de ese trágico suceso y ocupándose de ello está nuestra compañera Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria, cuéntanos.
Hola,
¿con quién estás?
Eli. Estamos con él, con Román Reyes, este madrileño que se ha encargado de recoger firmas. Ayer las registraban precisamente en el Ministerio de Sanidad y ayer tenían el encuentro con el ministro. Y esta mañana, después de pasar una noche difícil, porque decíamos se cumple ese primer aniversario, ha querido estar aquí con nosotros porque le parece importante hablar de la salud mental, del suicidio y también de estadísticas que quizás la gente no conozca. Buenos días, Román.
Hola, buenos días. Muchas gracias por hablar, como siempre digo, de lo que casi nadie quiere hablar, ¿no? Que es como un tema que da mucha pereza, pero es una realidad que hay que mirar a los ojos.
¿Cómo te sientes un año después?
Bueno, pues ¿cómo me voy a sentir? Pues, hombre, triste. A ver, y estoy aquí porque quiero que no haya más gente que pase por estos momentos y que no se le marque una fecha en el calendario como para mí está marcado el 4 de noviembre, que fue el día que se suicidó mi madre.
El día que tu madre decidió acabar con su vida lanzándose desde una sexta planta, no debe ser fácil encajarlo y por eso habéis recibido el apoyo de 1 millar de personas, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro con el ministro?
Sí, bueno, juntamos 4 peticiones de Change.org, que en realidad estamos totalmente unidas por el tema de la salud mental, pidiendo más psicólogos. Y bueno, la reunión con el ministro, a ver, yo la verdad que agradezco mucho el gesto de Salvador, de Salvadorilla, pero es cierto que desde mi punto de vista sí que fue un poco frustrante en el aspecto de que tampoco se nos aseguró fechas. El mensaje que se nos trasladó al final es que no podían hacer milagros y que es todo muy complicado y que el coronavirus está arrasando con todo. Hombre, ante eso, desde luego mi respuesta fue, es que la salud mental no, yo no veo que tenga que estar desligada para nada del coronavirus. Es como que nos dicen que nos pongamos las mascarillas, pero no nos explican cómo atendernos a nosotros mismos cuando nos da un ataque de ansiedad, y son patologías que están subiendo constantemente, que lo puedes además constatar, yo creo que todo el mundo, sus amigos, o sea, empezando a haber indicios de depresión, de la gente está más decaída, y no hay ningún tipo de campaña institucional, que es una de las cosas que yo también incidí mucho, de bueno, vale, las cosas son muy complicadas, es cierto que es muy difícil llevar pues un país, ¿no?, y la gestión sanitaria, y más ahora, pero bueno, podíamos empezar por medidas tangibles y claras, como es, por ejemplo, más psicólogos, que el ratio en España es absurdo y sangrante, y campañas de sensibilización, que conozcamos lo que es el suicidio, porque tú decías, mi madre decidió quitarse la vida. Bueno, hay que hablar claro de que el suicidio no es tan así una decisión, aunque entiendo la expresión, sino, pero es más bien una medida desesperada cuando ya no ves más salida. Y también hay un punto que el Estado está siendo cómplice en el momento en el que tiene los datos sobre la mesa, que son 10 muertes al día en España, 3.600 al año, que triplica el número de accidentes de tráfico, y hay campañas de la DGT con mucho dinero, que yo además me dedico al mundo audiovisual, si me dieran como, yo soy actor y director, si me dieran como director una campaña de la DGT sería un triunfo a nivel profesional, porque tiene una dotación económica muy fuerte, y en cambio esto, que tiene el triple de víctimas mortales al año en España, pues no vemos ninguna campaña.
Román, estáis pidiendo, por lo tanto, entre otras cosas, más profesionales, ¿no? Psicólogos en hospitales, en atención primaria. Decías, hay 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea está en 18. Hay muertes, decís vosotros, que son evitables, porque si uno acude con un ataque de ansiedad a casa y le mandan al hospital y le mandan de nuevo a casa con un tratamiento, no entendéis muy bien dónde está esa intervención.
No, además es que esto, todas las personas que hayan tenido algún problema de salud mental, que no hace falta, o sea, esto hay que hablarlo muy claro, no es estar loco y estar sano, hay términos intermedios, todo empieza desde pasos mucho más anteriores, y mi madre empezó con una pequeña depresión y se fue agravando. ¿Y por qué se fue agravando? Por eso, desde luego, la muerte de mi madre, y yo estoy convencido que era una muerte evitable, se va agravando porque el sistema es totalmente deficitario, porque, como bien dices, tú vas a urgencias y te mandan una pastilla y para casa. O sea, los problemas no se arreglan con pastillas, desde luego pueden ser necesarias y útiles en un momento dado, pero esto es uno de los problemas. Si tú vas con yo he ido con un ataque de ansiedad después de que mi madre se suicidase, y en Petit Comité, la mujer que derivaba hacia psiquiatría, me dijo en Petit Comité, bueno, ¿qué te pasa? Y yo le dije, mira, me has acabado de suicidar, yo he venido a este mismo hospital, la habéis dado el alta estando muy mal, y yo sabiendo que corría peligro su vida, no la habéis ingresado por un tema obviamente económico, y en Petit Comité, ya os digo, me decía y me recomendaba que me fuese por el privado a que me tratasen, porque claro, yo necesito una atención psicológica continuada, y ahora de hecho la estoy teniendo desde lo privado. No puede ser que estar bien de la cabeza, hablando claro, sea un lujo. Eso es, vamos, no se puede permitir. Es sangrante. Todos tendríamos que tener derecho a tener una atención psicológica de calidad y gratuita. No puede ser que pensemos, el que se rompe una pierna tiene una serie de profesionales que la atienden y luego tiene rehabilitación. Pues esto hay que quitar el estigma, vaya, y que empecemos a hablar todos. Oye, yo también voy al psicólogo. Pues no pasa nada, es lo normal.
Román Reyes, te agradecemos mucho esta intervención, porque ha sido una semana dura para ti. Ya están entregadas esas firmas que habéis recogido entre varios ciudadanos, entre ellos psicólogos. Ayer tuvisteis ese encuentro, esperáis, por lo tanto, que haya una respuesta, aunque ya me decías que el encuentro estuvo bien, pero esperabas algo más por parte del Ministerio de Sanidad. Eli, y se puede decir más claro, pero ahí están las estadísticas. Más profesionales en psicología se necesita en hospitales de atención primaria, porque hay 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras la media en Europa es de 18. Estadísticamente, 10 personas se quitan la vida cada jornada. Muchas gracias, Román.
Juan.
Muchas gracias a vosotros y espero que todo el mundo empiece a decir, oye, pues yo también estoy mal y yo también voy al psicólogo y que empecemos a romper esta barrera con todos, porque yo ya perdí la batalla, mi madre ya no está, pero necesitamos que la gente empiece a abrirse a este tema.
Pues muchísimas gracias. Así lo dejamos, ese sí. Es el mensaje que nos deja un año después de que su madre se suicidara.
Los datos, por cierto, Gloria, que está dando Román, son absolutamente ciertos. Hace unos días hablábamos precisamente con el psiquiatra forense José Cabrera, del anatómico forense de la Universidad Complutense, que cierra sus puertas y nos confirmaba eso, ¿eh? Que ahora se hacen muchísimas más autopsias por suicidios que por accidentes de tráfico. Así que, en fin, tema importante sobre el que seguiremos insistiendo en este programa. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, y en estos momentos inciertos de crisis sanitaria, precedidos de confinamientos domiciliarios, con mucho teletrabajo y limitaciones a la movilidad, la práctica del deporte es esencial para no caer en la inactividad y en el sedentarismo. El deporte es salud, esto lo sabemos todos, y además se ha demostrado que es un elemento eficaz en la lucha contra el coronavirus porque refuerza nuestro sistema inmunitario. Y para que el ejercicio físico no pare, siempre, eso sí, preservando la seguridad de trabajadores y usuarios, el Ayuntamiento de Madrid ha adaptado sus polideportivos y centros municipales a esta situación que nos ha tocado vivir. Sofía Miranda es la concejala, la delegada de deporte del Ayuntamiento de Madrid. Señora Miranda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal estás?
Bueno, pues muy interesada en saber qué medidas se han adoptado en los centros municipales para que podamos todos practicar deporte con seguridad. Hablo de aforo, por ejemplo, o de protocolos anti-COVID.
Primero me voy a dejar que estaba escuchando la conversación que has tenido antes, ¿no?
Sí, con Román.
Y el deporte no es solo bueno porque nos hace tener un sistema inmune fuerte para afrontar de una forma mucho mejor el COVID, sino también, ¿no?, segrega esas sustancias que son tan necesarias para el cerebro, como son la dopamina, la serotonina,
sí.
Que también es fundamental para nuestro equilibrio psíquico, ¿no?, y nuestra estabilidad mental. Así que no solo porque físicamente es bueno, sino también porque mentalmente es bueno, hay que hacer deporte, y más en estas circunstancias que ahora vivimos, ¿no?, que también psicológicamente nos afectan de una manera negativa.
Claro, habrá muchas personas, concejala, que estarán diciendo, claro, yo me iría a mi centro municipal o a mi polideportivo, el que tengo más cerca, pero es que me da un poquito de miedo. ¿Qué hay que decir a estas personas?
Pues mira, lo primero que hay que decirles es que se animen y que no tengan miedo, porque el ayuntamiento ha puesto en marcha ya ha implementado todas las medidas de seguridad para garantizar, ¿no?, la práctica de deporte seguro. Y no solo el ayuntamiento, también la comunidad ahora mismo tiene una campaña activa para fomentar la práctica de deporte seguro. Tenemos que distinguir si vivimos en una de las áreas sanitarias restringidas o no vivimos en una de las zonas restringidas por la nueva orden. Pero en cualquier caso, con independencia, podrás acudir a tu centro deportivo municipal a hacer deporte. Los aforos cambian. En las zonas sanitarias restringidas, el aforo dentro del recinto es del 50% y de las instalaciones al exterior es del 60%, mientras que en las zonas no restringidas es del 100%. Eso sí, el uso de la mascarilla es siempre obligatorio.
Bueno, si hablamos de grupos, de personas que... hay deporte que se practican en grupo. Me imagino que también habrá una serie de restricciones.
Hay que distinguir los deportes que son de contacto y los deportes que no son de contacto. Los deportes de contacto, que la gente suele a pensar que es el karate, la lucha, bueno, el fútbol, el baloncesto, el balonmano también se consideran de contacto. Aquí no se permiten grupos de más de 6 personas. La mascarilla siempre también obligatoria. Mientras que si el deporte es practicado de forma individual y siempre si se mantienen las distancias de seguridad, no habría ningún problema.
Bueno, el próximo 14 de noviembre arrancan los Juegos Deportivos Municipales, la competición municipal más grande de Europa. ¿Cómo se están organizando?
Bueno, primero crucemos los dedos.
Sí, y tanto.
para que todo vaya bien, ¿no? Porque si algo nos ha enseñado este virus es que todo es incierto y que de un día a otro cambia. Pero efectivamente comenzarían el próximo 14 de noviembre los grupos senior y el 21 de noviembre el resto de deportistas bases. Uh-huh. Lo que estamos planteando varios escenarios, ¿vale? Porque si los partidos se juegan en zonas restringidas, no se permite la competición, con lo cual había que atrasarlos.
Sí.
Pero no habría ningún problema porque el calendario nos lo permite, hemos contemplado esa flexibilidad y también estamos planteando que en el caso de que nos confíen y no se permita ni incluso partidos de 6 personas, hacer una competición más técnica, ¿no? Más individual, pero técnica. Pero que no paren, que podamos seguir disfrutando de esos juegos deportivos.
Señora Miranda, el deporte de salud, ya lo decimos, insistimos en que la gente tiene que moverse independientemente del confinamiento, en la medida de nuestras posibilidades y siempre respetando las medidas de seguridad. Pero habrá quien diga, oiga, que es que yo o estoy confinado pues porque he estado en contacto con alguien contagiado, no puedo ir a mi polideportivo por distintas razones, porque yo vivo en un lugar que no está restringido y mi polideportivo está en una zona básica de salud que está restringida. ¿Qué pasa con los abonos anuales, por ejemplo, de usuarios que no los están usando? ¿Se pueden reclamar o se pierden?
Hay que decir que, aunque tu polideportivo es una zona restringida, puedes ir a cualquier otro polideportivo. Mm. Esto es una novedad que hemos introducido porque lo que queremos hacer es que todos los centros deportivos municipales sean un único centro deportivo municipal con diferentes sedes. Y el hecho de haber también programado clases abiertas hace que tú, a través de tu aplicación, te metas, reservas la clase a la que quieres ir y no hay ningún problema, ¿vale? Así que decir que el servicio deportivo no para y que, aunque tú estés acostumbrado a ir a un centro deportivo, puedes optar a ir a cualquier otro. Así que eso tampoco es excusa para no hacer deporte. Y uh-huh. Si estás confinado en casa, sí, tampoco tienes excusa, porque a través del canal de YouTube, yo entreno en casa Madrid es deporte, ahí hay muchísimos vídeos colgados de nuestros técnicos deportivos con diferentes clases de pilates, yoga, funcional, incluso baile, clases específicas para personas mayores, para niños, o sea, que no hay excusa para no hacer deporte.
Bueno, o sea que no hay manera, quiero decir, los que somos un poco baguetes, no nos podemos agarrar a ninguna disculpa. Vamos a repetir ese canal de YouTube, concejala, donde todo el mundo puede eso disfrutar de la práctica de un deporte guiado y recomendado por gente experta.
Además, no hay que entrar ni en YouTube, en Google, en cualquier buscador pones "yo entreno en casa, Madrid es deporte" y ahí, uh-huh, haciendo clic a la primera opción, vas directo.
Bueno, yo entreno en casa. ¿Usted ha hecho deporte? Son las 10:58 minutos de la mañana. Ya sé que es un poco prontito y que el día no se presta, pero hombre, la concejala delegada tiene que dar ejemplo.
Pues sí, he hecho deporte ya esta mañana, he ido a mi primera sesión de CrossFit. No debería haber ido porque tengo una contractura en la espalda,
vaya,
pero no lo perdono.
Bueno, en fin, CrossFit, se suda mucho, tengo entendido.
Si mi fisioterapia me está escuchando, que haga como que no lo estoy diciendo.
Perfecto. Sofía Miranda, concejala delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y desde aquí animamos a todos los madrileños a hacer deporte de una manera o de otra.
Muchísimas gracias, Eli. No hay excusa.
Exactamente. Bueno, esto me lo voy a apuntar yo. Muchísimas gracias. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.